de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Por desgracia, la violencia machista sigue copando titulares. Hoy volvemos a hablar de ello porque el último informe del Defensor del Pueblo Andaluz se centra en una de sus consecuencias más duras, los menores que quedan huérfanos por la violencia machista. Hoy profundizamos en este dato, queremos saber qué se debería hacer en este sentido y qué proponen desde la Defensoría del Pueblo. También desde el Defensor de la Infancia y de la Adolescencia, ambos cargos los ostenta Jesús Maestu. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Encantado de saludarle.
Jesús, en ese informe, en el último informe que han hecho, han dado a publicar, ¿qué es lo que más destaca en este sentido, en la atención a los menores que quedan huérfanos por la violencia machista?
Yo creo que son dos cosas las que impresionan cuando te entras un poco, y nosotros hemos tenido que entrar profundamente en este tema, que era un poco... El tema olvidado, ¿no? El tema parecía que era un poco el secundario, habíamos puesto el foco en la mujer, y es verdad, y lógicamente, pero también en la otra es víctima. Y yo destacaría cuando el niño o la niña asiste estupefacto, sin saber nada, a una edad de 5 años, de 6, de 7, de 10, 12... que su padre está asesinando a su madre. Ese trauma, yo no sé cómo se puede olvidar. Ese trauma, no sé cómo puede... ¿Qué duelo tiene eso? Esa es la primera. La segunda, tras 48 horas del entierro, empieza a ver, a no haber herramientas para que ese duelo, algún año, algún día, alguna en la adultez, lo asuma. En la violencia sexual, muchas veces, niñas en el entorno familiar de 5 años, a los 45 o 50, todavía tienen secuelas, pero ya el hecho ya de tener 45 o 50 años y dedicarse un poco a que no haya más violaciones en el entorno familiar y cosas de estas, se ve que se supera. Pero yo la pregunta que quiero verlo, porque próximamente en Málaga, una asociación de mujeres de Madrid, digamos, vamos a tener un encuentro con ellos, con los propios afectados. Yo esto es lo que quiero comprobar, cómo a partir de las 48 horas es soledad y abandono. No hay desconcierto, no saben si está en una familia o en otra, en la de los abuelos, del agresor o de la víctima. La casa, el patrimonio, las gestiones, todo eso lo tienen que hacer gente sin conocimiento ninguno, porque en el ámbito familiar todo eso, al pasar a los abuelos, pues está los seguros, la acreditación de que es víctima, tener que repetir otra vez si es víctima, hacer otra vez la doble prueba, la excarcelación del agresor, que a lo mejor todavía está en edad de minoría. Ese itinerario de soledad perjudica a lo primero, a la primera que te digo, que es cómo se borra ese trauma. Si al segundo hay complicaciones cada vez peor, la tercera es la falta de que, digamos, de que estos niños tendrían que tener una ayuda psicológica permanente en el tiempo, que sea específica de cada niño según cada hogar y cada agresor, y al mismo tiempo específica y adaptada. Y por lo tanto, por eso en las ayudas, que son algunas de tipo económico que hemos pedido, y otras son ayudas psicológicas permanentes, especializadas, y que este estrate de 88 niños de Andalucía, tenemos que tener preparados gente que puedan ayudarle a que un trauma vivido a los 5, a los 7, a los 8 años, pueda, años después, haberlo superado. Eso es un poco...
Un acompañamiento que muy bien describe Jesús Maestu es importante para el presente y para el futuro, cuando esos niños sean adultos. Pero mencionaba las ayudas económicas y tampoco hay que dejarlas a un lado, porque se quedan sin el sustento, ¿no? Sin, sin lo que, sin un hogar, sin una casa, sin nada con lo que poder continuar. Estas ayudas económicas, ¿qué es lo que, cómo deberían ser según este informe de su oficina, el Defensor del Pueblo?
Bueno, la LOPIBI del 21 y la Ley Orgánica del 22, esa ha tenido, digamos, normalmente ha tenido avance, ¿no? Ha habido avance. Desde 2015 ya son víctimas también. Al mismo tiempo ya la LOPIBI pide una protección, que las declaraciones sean una sola vez, haya una prueba preconstituida, haya sala donde el niño no tenga que ver al agresor. Si el agresor sale por alguna cosa o tiene algún incidente judicial, al niño hay que protegerlo de ese agresor, incluso de tal, después el patrimonio, la indemnización, etcétera. Pero las ayudas son económicas, que no las tenemos en Andalucía. Yo creo que ahora es fácil porque, digamos, es una ayuda de un colectivo que es muy, digamos, muy abordable, con 88, que son ayudas económicas que otras comunidades autónomas, digamos que ahí en el informe están puestas, entonces Baleares, Galicia, Castilla y León, Asturias, pues tienen una cantidad hasta los 30 años como una pensión, una ayuda que a otra es pago único, otra es hasta los 10, hasta la mayoría de edad, otra hasta que cumpla 30 años, otras que son más consecuentes, digamos tal, en el orden de 3.000, 5.000 euros, digamos, si es una cantidad total, que tampoco es. Porque, claro, hay otros avances de la ley que han hecho que ya la pensión de orfandad la tienen, porque no hace falta que no haya cotizado la madre, la empleada de hogar, digo, una mujer en su casa de cierta que no haya cotizado, se quedarían los niños sin orfandad. Pero la ayuda económica yo creo que es como una especie de sustento que aporte a la casa, a los abuelos o algo así, durante por lo menos hasta la mayoría de edad, y otros hasta los 30, hasta que estén con el propio entorno. Andalucía no las tiene puestas todavía. Y después las ayudas psicológicas tienen que ser permanentes. Y después, sobre todo, echamos de menos de las cuatro propuestas que hemos pedido que haya más estadísticas, que la estadística tenga mejores datos, que sepamos qué familia es, qué contexto social, si es niño o niña, de qué edad es. En fin, ahora ya empezamos a tener datos con la memoria de la Fiscalía, con la violencia de género, con el Observatorio de la Violencia, con la delegación del Gobierno, y entonces ya eso es la primera. Vamos a visibilizarlo. Van a dejar de ser invisibles. Esto es lo que preponemos ahora. El mensaje ahora es, ya no tiene que estar, digamos, oculto este tema. Y segundo, en ese sentido hemos pedido también que haya una acreditación para que no tenga que repetir juicio de que es víctima de trata. Y puede tener becas, puede tener ayudas, protecciones de empleo, etcétera, a ese colectivo. Esa es la segunda. La tercera, que esas ayudas económicas ayuden a la familia que se encargue, a los abuelos, pues de hacer como una puesta de otro ingresito, porque, digamos, son abuelos que a lo mejor viven de una pensión. Y en cuarto lugar, en ese sentido, que la ayuda psicológica y adaptada y específica sean prolongadas en el tiempo, para que haya incluso algunos especialistas de huérfanos, porque el trauma, igual que hay psicólogas de ruptura de trauma, y otras son terapeutas de otra manera, pues en este caso pedimos este tipo de formación, ¿no? Y yo creo que con esas cuatro y la LOPIBI, la ley que ha avanzado ya bastante en el tema de protección, yo creo que este es la guía, el camino, que un abuelo a las 48 horas de un entierro se encuentra que tiene dos niños. Por ejemplo, en agosto, seis niños. Esos seis, me pregunto yo ahora, hace 15 días, son ahora mismo aparecen como huérfanos. Y el abuelo empieza este itinerario. ¿Cómo empieza? ¿Por dónde empieza? ¿Quién le guía? Yo creo que debía de haber una concienciación y una guía de decir, igual que en violencia de género, qué tiene que hacer para denunciar, para ir a la policía, para que haya una orden de alejamiento, para tal, el tema de abogados, procuradores, no sé qué. Pues esto es igual.
Totalmente. Si no,
es que yo creo que eso sería importante y yo creo que daríamos un avance muy. Yo estoy esperanzado. Igual que estoy muy sensibilizado al hacer este tema, que me he emocionado por dentro mucho porque abandono, es que me pongo en la piel y no lo puedo recrear, Yo estoy esperanzado en que le habéis hecho una cobertura buena. Ayer creo que lo han salido en todos los medios. Y yo espero que este colectivo le ha tocado su hora.
Que no se siga olvidando después de una situación tan, tan dramática como la que está describiendo y que conocemos, por desgracia. Y sigue aumentando, Jesús Maestro, día a día. En un informe en el que tiene gran protagonismo esa infancia andaluza, esos huérfanos, huérfanas de la violencia machista, pero hay otros apartados en ese informe que destaquen. ¿Cómo está ahora mismo la sociedad andaluza? ¿Qué es lo que más necesitamos?
Bueno, yo creo que este es un tema también que afecta a la sociedad. La sociedad, es decir, las medidas policiales, las medidas judiciales, las medidas de, acompañan el proceso, porque son los medios más oficiales, puesto que es la responsabilidad política, pero este es un tema de que la propia sociedad, mire, la presión que ha habido en el fútbol con a cuenta del tema del mundial, de la chica, del pico y tal. Yo creo que ha dado un paso tan grande en las estructuras, enormemente, es decir, que hemos estado casi un mes nada más que hablando de eso, y que al mismo tiempo se ha descubierto cómo está el fútbol de mujeres femenino, cómo es el salto tan profundo, este mundial de una chica que parecía que hace años no iba a nadie a verla a jugar. Pues yo creo que esta sociedad ahora, este tema, a mí allí la cobertura que estáis haciendo me encantó, porque digo, ya esto lo está hablando todo el mundo. Y entonces la sociedad ya es mucho más eso, ya no sé, me decía una persona, es que la parte de propiedad que tenía el agresor que ha matado a la madre, esa sale a subasta, pero no vamos a querer presentarnos a la subasta, porque no hay derecho que los niños ahora, la mitad del agresor entre otro a vivir, no sé qué. Creaciones de la sociedad que no la puede tener el orden jurídico. Y yo creo que la violencia, esto se une a la política, en la violencia de género, en las medidas que están fallando, en las medidas de control y tal, y sobre todo en la falta de denuncia, etcétera. Estas cosas de los niños hay que meterlas en el saco ese. Es decir, es el mismo saco. No hay una víctima A y una víctima B. Son víctimas, nada más. De violencia de género y en la política de violencia y en las medidas que están haciendo. Me hablaba el presidente del Parlamento, que ahora una proposición no de ley que ha hecho el Partido Popular, entonces resulta que se va a formar una mesa técnica de todos estos temas. Pues en esa violencia de género está este tema ya. No puede dejar de ser tema, no es un apéndice. Y entonces, madre, y además no hemos podido garantizar la vida a la madre, pero sí se la podemos garantizar a los hijos, porque están vivos. Y entonces, pero están vivos, pues están solos. Y entonces, en ese paquete, quiero que meta esta víctima, que es víctima, que no queremos que sea revictimización de ese tema, y que hay que ayudarle a ese duelo y a ese trauma. Entonces, y que la sociedad entienda mejor, que no, es decir, que ya no haya abuelos del agresor y otros que te peleen, sabiendo que hay niños, y al final los niños están abandonados, y al final la administración va a tener que protegerlos sin ningún cariño afectivo, sin un hogar suyo, etcétera. Y después el futuro de estos niños, que psicológicamente, que no tengan que decir, no, yo soy un niño X, porque yo soy igual que soy autista, pues yo soy también víctima de violencia, pues no, vamos a dejar todo eso. La sociedad tiene que aprender a tener una guía de buenas prácticas y que ayude a las mesas que ahora están hablando. ¿Por qué hemos tenido, digamos, que en agosto aquí en Andalucía, que tenemos seis, siete
víctimas de violencia machista, sí.
Sí, entonces en estas revisiones hay que meter e incorporar la otra víctima, que es la que queda viva, ¿entiendes? Entonces yo creo que esto es una toma de conciencia, una campaña. Nosotros hemos pedido que la administración se haga campaña de superación de las víctimas de los huérfanos, es decir, en la violencia de género. Porque es verdad que todavía tenemos tres denuncias, tenemos 400 mujeres, en España, desde ahora desde la última época, de las dos décadas últimas. Esa, pero claro, es que no podemos, digamos, si no denuncian, no, y claro, en esa denuncia tiene que haber seguridad, tiene que haber mucha acogida, tiene que haber muchas medidas que quiten el miedo, porque acaban de hacer una cosa con miedo y unas se arrepienten y otras se sienten culpables. Yo creo que estos temas, y después una especialización psicológica, de que realmente estas cosas hay que superarlas, pero con profesionales. Y yo creo que tienen que ir de la mano, y tenemos que ver por qué no funciona el alejamiento, si la pulsera, en qué condiciones, por qué no denuncian, porque sabemos ya cómo es, sabemos el miedo, sabemos la inquietud, sabemos que estos niños pequeños no saben qué les va a pasar, y todo eso tiene que estar en una mesa estudiado. Y yo me parece muy bien que cada vez, digamos, cada asesinato que hay es redoblar las medidas, sabiendo que algunas veces pues no podemos asegurar la vida de la madre porque no teníamos ninguna conciencia de nada, todo se ha celebrado en secreto. Pero yo también decía una cosa y me parece importante. La sociedad tiene que aprender en la escuela, en la salud, en la casa, en la calle, las alarmas de cuando la gente está en situación de salud mental, en situación de que algo pasa, en situación trágica. Es decir, esas alarmas que son de todo, no son solamente de la policía.
Como la responsabilidad de la propia, claro, sociedad también, para alzar la voz sociedad, y para respaldar, claro, si, a las víctimas.
Si una niña se está haciendo castigos así, puede terminar en el suicidio. Entonces, en cuanto hay, digamos, síntomas, esas alarmas hay que ponerlas en activo. Y por lo tanto son evitar, digamos, la prolongación de todo, ¿no? Entonces, hay alguna relación, algún hogar que se den alarmas o que hay confidencia de alguien, y con mucho cuidado para que no haya una delación. Y yo nunca estoy partidario de que los vecinos, las compañías, etcétera, hagan un papel de seguridad, porque eso sería horrible. Hay fuerzas digamos,
adecuadas. Sí, pero como apoyo sí que...
Pero como apoyo, que, claro. Exactamente, como apoyo yo creo que los enfermeros, los médicos, porque en muchas consultas se ve la tragedia de una persona que no tiene fuerza y que a lo mejor acaba diciendo, es que no me atrevo. Pues bueno, vamos a enseñarle ya a que se atreva.
Pues Jesús Maestu, defensor del pueblo andaluz, defensor de la infancia y la adolescencia en nuestra tierra, como siempre, muchísimas gracias por su trabajo, gracias por atendernos y trasladarlo así en la onda local de Andalucía. Esperemos que pronto podamos hablar de esas medidas que se hayan ya puesto en marcha según este último informe que usted ha presentado.
Sí, yo tengo aspectos, vamos, yo tengo una impresión positiva y me alegro mucho de la radio vuestra de Andalucía. Empecemos un proceso ahora y que sea muy positivo. Yo confío muchísimo y muchas gracias a ustedes por darle voz.